8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. A las 8 de la tarde les saluda Félix Madero desde un micrófono de Onda Madrid. Comienza en este momento El Enfoque. Y se complican las cosas para el alcalde de Madrid cuando solo lleva un mes en el cargo. Son muchos y no distantes y no lejanos a José Luis Martínez Almeida el que le recuerdan o el que le dicen, pero claro, a toro pasado todo el mundo hace faena. Es verdad que no había ninguna necesidad de empezar el primer día de su mandato como alcalde acometiendo de una u otra manera Madrid Central, que había tiempo suficiente para hacerlo y no al principio, y que se podía haber hecho, como se dice en algunos sitios, con una cierta agostidad, cuando la gente está en otras cosas y está de vacaciones. En fin, la premura no siempre es buena, generalmente no lo es. Estamos ahora ante un nuevo varapalo a Martínez Almeida, que consiste en que dos jueces le obligan ahora a mantener Madrid Central por la salud y el medio ambiente. Ya es el tercer varapalo. Dos juzgados, y además diferentes, reiteran la suspensión de la moratoria de multas en el área de bajas emisiones del centro de la capital.
Creo que es una rotunda y clara advertencia al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene ya que rectificar, trabajar sobre el plan A para acabar de su despliegue total en todas las medidas, en todos sus plazos, incluyendo Madrid Central, y recuperar así, recuperar lo que ya han erosionado, que es la confianza de Europa en las medidas que habíamos comprometido y que se deben de mantener.
Es la voz de Inés Sabanés, como saben ustedes, muy implicada, desde luego desde la oposición, en este asunto de Madrid Central. A tener en cuenta, desde luego, quienes circulen por la zona de bajas emisiones sin estar autorizados serán sancionados. Se lo subrayo, se lo recuerdo y se lo digo. Serán sancionados. La multa asciende a 90 euros y el Ayuntamiento insiste en su idea de plantear un modelo alternativo, pero en todo caso las cosas están como están. Están como están. En el día de hoy, dos juzgados diferentes reiteran la suspensión y la moratoria de multas en el área de bajas emisiones del centro de la capital. Desde el equipo de gobierno, Borja Caravante dice lo siguiente.
Acatamos el auto judicial que suspende la moratoria de multas aprobada a principios del mes de julio, pero la posición del Ayuntamiento sigue siendo la misma. Queremos plantear un modelo alternativo más eficaz a Madrid Central, porque Madrid Central fue un fracaso en términos de contaminación, en términos de movilidad, y por tanto ese plan alternativo, ese modelo alternativo más eficaz y más ambicioso lo queremos plantear en las próximas semanas y meses a través de las reuniones que vamos a mantener con los diferentes afectados, con vecinos, con comerciantes y con todo aquel que tenga algo que aportar en relación a la contaminación en la ciudad de Madrid.
Lo cierto es que son ya tres varapalos a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que empezó su gestión como alcalde con toda la buena voluntad del mundo y como la empiezan otros dirigentes y otros alcaldes, y se empecinó en un asunto que divide y divina la opinión pública y además que no encuentra acomodo cada vez que se ve en la tesitura un juzgado en dar una opinión o hacer una medida más o menos cautelar sobre este asunto. En cuanto a la investidura de Pedro Sánchez, las cosas siguen más o menos igual que ayer, si bien parece que la bravura de Pablo Iglesias remite algo en la medida en que el PSOE amenaza con unas elecciones generales, algo de lo que no quiero ir a hablar a seis días de la investidura el líder de Unidas Podemos. Iglesias pide respeto a Sánchez y se ofrece a ceder más para retomar negociaciones. La mano tendida sigue en pie, aunque para dejar puertas abiertas con vistas a volver a intentarlo en septiembre, que para evitar una investidura fallida en julio. O sea, las cosas están, hasta donde sabe Onda Madrid, las cosas están más o menos cerradas en el mes de julio, o sea, la semana que viene, donde presumiblemente, y por lo que sabemos, Pedro Sánchez no conseguiría la investidura y quedaría pendiente para septiembre. En todo caso, aunque Iglesias parece que modera el mensaje, la verdad es que no se mueve en sus pretensiones.
Cuando un presidente no tiene la mayoría absoluta, no puede decidir de manera unilateral como si la tuviera. Tiene que negociar con otros. Por otra parte, esto no es tan raro. Es lo que se hace en 20 de 28 países de la Unión Europea, es lo que han hecho en la Comunidad Valenciana, lo que han hecho en Baleares, lo que han hecho en Navarra, lo que han hecho en Canarias, que es negociar con otros partidos.
Bien, y también, hasta donde sabemos, el Partido Socialista no va a negociar más con Unidas Podemos y lo fía todo a que el PP, Ciudadanos y el resto de formaciones se avengan por activa o por pasiva a facilitar que Pedro Sánchez supere su investidura. Pero consciente de que estos tampoco darán su brazo a torcer, solo queda que los españoles lo vean en el debate que va a tener lugar los días 22, 23 y 25 de julio. Veremos si para el día de Santiago Sánchez es presidente del gobierno. Y sin asumir la más que probable investidura fallida y la posible repetición electoral, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, responsabiliza a los grupos de la Cámara de este bloqueo porque se está poniendo en duda una victoria electoral. Probablemente tenga razón Carmen Calvo, que se está poniendo en duda una victoria electoral. Como puso Carmen Calvo en duda y Pedro Sánchez en duda, hay que tirar de memoria, señora Calvo, la victoria electoral de Mariano Rajoy en 2016. ¿O no fue exactamente así?
Pues bien, lo que nos hemos encontrado en el señor Iglesias ha sido una posición maximalista que se ha negado en todo momento a la negociación y ha buscado simplemente la imposición. Todos los pasos previos en toda negociación, la formación de equipos, la negociación de políticas, los acuerdos programáticos, han sido rechazados por el señor Iglesias, que supeditaba todo a la presencia de nombres en el Consejo de Ministros. Y de ahí no se ha movido desde la primera reunión.
Por cierto, que Iglesias esta mañana en su comparecencia en La Sexta, siempre es en La Sexta prácticamente, pues lo que ha dicho Pablo Iglesias es que Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, las cuatro veces que lo ha visto, que sepamos porque hay algunas más que no han sido públicas, nunca, nunca le ha dicho que él no pueda estar en el gobierno. Nunca, nunca le ha dicho eso. Ya saben ustedes que la pretensión de Pablo Iglesias es estar en el gobierno y además ser vicepresidente del gobierno de España. Asunto de La Rioja, donde Podemos está ensayando el valor de sus posibilidades y de sus votos. Podemos ha utilizado la investidura de la presidenta en La Rioja para mandar un aviso a Sánchez y para eso ha impedido la investidura de la candidata socialista, que de momento queda pendiente de una segunda votación. Ábalos, en un tuit muy duro, ha dicho que hay una izquierda que transforma y otra que lleva a la frustración. Es evidente que la que transforma es el PSOE, según Ábalos, es evidente que la que frustra es Unidas Podemos. La diputada de Unidas Podemos en La Rioja, que se llama Raquel Romero, ha rechazado este martes apoyar a la candidata a la presidencia del gobierno, Concha Andreu, a quien ha acusado de ser una marioneta dirigida desde Madrid.
Hoy no va a ser presidenta de La Rioja. Como usted me aconsejaba, si puedes, Concha, piénsatelo. Para gobernar hay que negociar. Creo que todavía tienes nuestros teléfonos. Muchas gracias.
Así están las cosas en Rioja, como les digo, primer experimento de lo que pueden ser los votos negativos en una investidura cuando hay un candidato del Partido Socialista. Unidas Podemos avisa y abusa con toda la contundencia y abusa con toda la determinación de que lo que ha ocurrido en La Rioja es solamente un pequeño experimento de lo que realmente puede ocurrir la semana que viene. Y miren ustedes, ya hay presidenta de la Comisión Europea, ha costado muchísimo. Ha costado muchísimo. Es una mujer.
Voti favorevoli 383. Mi congratulo con la signora Ursula von der Leyen per la sua elezione.
Previamente, Ursula von der Leyen, memoricen, estén un poco al tanto del nombre, es alemana, Ursula von der Leyen, porque la van a escuchar muchas veces en la televisión, muchas veces en la radio, van a leer su nombre. Ursula von der Leyen defendió muy bien su candidatura a la comisión con un discurso bien recibido en el Parlamento. La candidata ha conseguido el apoyo de la mayoría de liberales y de socialdemócratas que han resultado al final determinantes. Así pues, la Comisión Europea ya tiene efectivamente una presidenta. Es la primera mujer que llega a este nivel político europeo con un discurso, como les he dicho, contundente, en el que ya ha dicho que va a sacar dinero para políticas sociales aumentando el nivel impositivo de las tecnológicas, especialmente de Norteamérica, que es lo que nos divide entre los Estados Unidos de Donald Trump y la Comisión Europea actual. Veremos cómo se desarrollan las cosas. Ahora mismo son las 8 y 10 minutos. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque y estas son las noticias que usted debe saber a esta hora de la tarde. El Tribunal Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra el fraude.
El alto tribunal considera por unanimidad que la filtración de los nombres de 130.000 evasores fiscales no vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Rechaza el último intento de los incluidos en la lista para que los datos robados por el informático Falciani no se pudieran utilizar.
Detenidos por defraudar más de 3 millones de euros a la Seguridad Social.
Los tres arrestados habían acumulado esa cantidad mediante el impago sistemático de los seguros sociales. Funcionaban a través de un entramado empresarial compuesto por 5 sociedades mercantiles y 13 asociaciones relacionadas con el arbitraje, el asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler.
Disminuye la llegada de inmigrantes en patera.
El número de inmigrantes irregulares que han logrado alcanzar las costas españolas en lo que va de año ha sido de casi 11.800, un 30,6% menos que en el mismo periodo de 2018, cuando llegaron más de 16.900.
Muere un kamikaze que recorrió 56 kilómetros en 18 minutos.
Ocurrió anoche en la autovía del Cantábrico, en la A8, a la altura de Asturias. El conductor de 52 años falleció en un choque tras impactar contra otro vehículo al circular en sentido contrario, dejando 5 heridos, 2 de ellos niños. Circulaba a 190 kilómetros por hora.
La localidad madrileña de Pinto presentará alegaciones contra el crecimiento del vertedero.
Todo después de que la Comunidad de Madrid haya decidido alargar la vida útil de este vertedero y anunciar el cierre del de Alcalá en octubre por colmatarse su capacidad. El Ayuntamiento de Pinto se muestra en contra porque dice que la altura de los residuos va a ser superior a la del Cerro de los Ángeles.
Decía el Guerra que hay gente pató, pues he aquí un ejemplo. Detenido en Barcelona un hombre que ocultaba medio kilo de cocaína en su peluquín.
A su paso por el paso fronterizo del aeropuerto, los agentes vieron que el pasajero procedente de un vuelo de Colombia estaba muy nervioso y tenía una peluca desproporcionadamente grande debajo de su sombrero. Su valor en el mercado podría superar los 30.000 euros.
Dos siamesas unidas por la cabeza, separadas tras 50 horas de quirófano.
Los cirujanos del hospital Great Ormond Street de Londres han conseguido separar, tras más de 50 horas de intervención y hasta 3 operaciones diferentes, a 2 gemelas de apenas 2 años y medio de edad unidas por el cráneo. Las pequeñas de 2 años ya han recibido el alta médica y se encuentran bien.
Digo yo, David Sánchez, que con peluquín no se puede jugar al fútbol y al baloncesto, ¿no?
La verdad es que ves la foto y es absolutamente grotesco el peluquín.
¿Qué pretendía?
Que llevaba, porque además lo lleva como levantado, es una cosa...
Que la policía no le dijera que lleva usted...
Ay. Una barbaridad, parece las películas de Manuel Sumers, las antiguas, de Todo el mundo bueno y todas esas, es que es tremendo.
Bueno, cuéntanos, querido. Venga.
Bueno, pues tenemos el mercado calentito, el Atlético de Madrid está a puntito de cerrar dos nuevas incorporaciones, la del lateral derecho del Tottenham, Kieran Trippier, y la del central y lateral izquierdo del Español, internacional absoluto, Mario Hermoso. También hay que hablar del Real Madrid, aparte del Atlético de Madrid, porque se está buscando ya salida a Ceballos y a Gareth Bale. Ojito, que podría pagar 50 millones de euros el Tottenham, pero para eso tendría que bajarse los emolumentos. El jugador galés cobra actualmente 17 millones de euros. Y hay que hablar, por supuesto, de las chicas, de la sub-19, las chicas de Pedro López, el equipo de fútbol nacional femenino, que ha ganado 2-0 a Bélgica y que ha arrancado perfectamente bien el europeo en el que defiende título.
Bueno, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Desde allí nos informa Mónica Sáez. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, se circula sin complicaciones en la red principal y secundaria de la comunidad. No van a encontrar complicaciones de acceso ni de salida de la capital y tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, les vamos a pedir, como siempre, que moderen la velocidad y que no bajen la guardia al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el de Madrid.
¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo. ¡Vamos! Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia. Pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar. A las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y, por supuesto, a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 y 17 minutos. La Junta de Portavoces ya ha diseñado el pleno de investidura que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados los próximos días 22 y 23 de julio. En caso de que la primera votación no haga presidente a Pedro Sánchez, que es algo altamente probable, la segunda tendría lugar a última hora de la tarde del jueves. De momento parece complicada que pueda salir adelante la investidura tras la ruptura entre los socialistas y Unidas Podemos. Desde el Gobierno le pide a Pablo Iglesias que retire la consulta a las bases como una señal y un acto de buena voluntad para poder seguir hablando. Informa Alberto Pascual.
Acusan al líder de Podemos de haberse negado a negociar desde las elecciones generales. Su objetivo ha sido, dicen, imponer cargos y no propuestas. La vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, les considera culpables de que peligre la investidura de Pedro Sánchez.
Nosotros, claro, que consultamos a nuestras bases, pero en base a un acuerdo, no para dinamitarlo. Es que lo que ha hecho Pablo Iglesias con esa consulta es precisamente dinamitar el acuerdo y, por lo tanto, ha sido él quien ha roto las negociaciones. Porque, como le decía, es que nunca se ha querido sentar a negociar. Porque solamente ha querido hablar de nombres. Quien ha roto la negociación no es este partido, que hemos estado cediendo desde el inicio, que le hemos ofrecido hasta empezar otra vez, hasta empezar de nuevo, y a todo nos ha dicho que no.
Palabras que realizaba Lastra tras reunirse con el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. Gabriel Rufián asegura que tanto Unidas Podemos como Partido Socialista son dos partidos condenados a entenderse. Pide que no se levanten de la mesa hasta llegar a un acuerdo.
Pedimos responsabilidad. A todos. Nosotros pedimos que no se decepcione a esta gente. No hay ningún ministerio y no hay ningún veto que merezca según qué cosas que están pasando estos días. A nosotros se nos vota y a nosotros se nos paga para aportar soluciones.
En cuanto a la consulta, Unidas Podemos entiende que es compatible con la negociación. Según su líder, Pablo Iglesias, ha sido un error que Sánchez y el Grupo Socialista dé por rotas las negociaciones. En una entrevista en La Sexta, insistía esta mañana en un gobierno de coalición en el que, por el momento, asegura no hay vetos.
Si el Partido Socialista tiene vetos personales, dice estas personas de Unidas Podemos no las podemos aceptar, que lo expliquen públicamente. Nunca el presidente del gobierno me ha dicho tú no puedes estar. No hemos parado de ceder. Y estamos dispuestos a ir a una negociación de gobierno de coalición y ceder más todavía.
Mientras surgen estos dimes y diretes, la Junta de Portavoces del Congreso ha diseñado el pleno de investidura. El debate arrancará el día 22 a las 12 del mediodía con el discurso del candidato socialista, que tiene un tiempo ilimitado para su exposición. La sesión se reanudará a las 4 de la tarde con la intervención de la oposición, de mayor a menor, a los que responderá Sánchez. La primera jornada finalizará con el partido que esté en la tribuna a las 8 y media de la tarde. Después de esa hora, se ha acordado que no se inicie ningún debate nuevo. El martes será el turno del resto de formaciones y de la votación. Si es fallida, a las 48 horas, es decir, el jueves, habrá una segunda votación que previsiblemente tendrá lugar a última hora de la tarde.
Bueno, pues la actual situación de bloqueo que se vive en el Congreso de los Diputados ha llevado a Vox a hacer una propuesta. Piden que mientras no se forme gobierno y los parlamentarios comiencen a trabajar, estos no cobren su sueldo de diputados, informa Lupe Ortiz.
Sueldos congelados y no cobrar comisiones hasta septiembre, cuando empiezan a funcionar. La propuesta de Vox servirá para agilizar la formación de los gobiernos nacional y autonómicos, según el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
La medida que estamos analizando consiste en que los diputados o los miembros de consistorios cuyos gobiernos no se hayan constituido no cobren sus sueldos hasta que los gobiernos estén en funcionamiento. Creo que es algo que estimularía la formación de gobiernos, acortaría los plazos, que son, nos está pareciendo, innecesariamente largos. Creemos que los acuerdos a los que se van a alcanzar, ojalá, se podrían alcanzar en plazos mucho más breves.
Una idea que no ha captado adeptos. El resto de grupos defiende que, aunque no haya ejecutivo, la actividad parlamentaria está en marcha. Inés Arrimadas dice que Ciudadanos ha presentado ya varias iniciativas.
Nosotros ya estamos trabajando en el Congreso. Yo lo que pediría a Vox es que nos ayuden a desbloquear, junto con el resto de fuerzas parlamentarias, el Congreso de los Diputados, porque nosotros ya hemos presentado 3 leyes. Hemos presentado una comisión contra la despoblación, hemos presentado baterías de preguntas, hemos presentado la comparecencia de varios de los ministros.
La propuesta del partido de Abascal ha provocado incluso la risa a Aitor Esteban, del PNV.
Vale, en fin, una chirenada, que diríamos en Bilbao.
El diputado que se apunte a alguna de las comisiones puede sumar hasta 1.500 euros más en su nómina.
8 y 22 minutos de la tarde. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. El bloqueo a nivel nacional se deja notar también en otros parlamentos autonómicos. Desde luego, Podemos, Unidas Podemos, ha encontrado en La Rioja un lugar para el experimento, para la advertencia, si no para la amenaza. Es el caso, como les digo, de esta comunidad autónoma, donde al menos de momento la socialista Concha Andreu tendrá que esperar a una segunda votación para hacerse con la presidencia del gobierno regional, ya que la diputada de Podemos ha votado hoy en contra de su investidura. Es un aviso a navegantes, es un aviso del poder que tiene Podemos a la hora de configurar un gobierno autonómico y dar la presidencia al Partido Socialista. En el caso de La Rioja es un voto, el de una diputada, suficiente para paralizar los temas. Y es, como digo, una advertencia en toda regla al Partido Socialista por parte de Pablo Iglesias. Esto que ocurre en La Rioja puede ocurrir en otros sitios y puede finalmente ocurrir también la semana que viene en Madrid. Lo cuenta Julio César Iglesias.
Investidura fracasada en La Rioja y cadena de reacciones en contra del voto de la diputada de Podemos, Raquel Romero. Tendrá que esperar hasta el viernes la candidata socialista Concha Andreu. El propio Pablo Iglesias ha censurado la postura de Romero. Le habían ofrecido una dirección general de medio ambiente, pero Podemos reclamaba en La Rioja 3 consejerías de 8. Raquel Romero rompía así el apoyo a la candidata socialista.
Hoy no va a ser presidenta de La Rioja. Como usted me aconsejaba, si puedes, Concha, piénsatelo. Para gobernar hay que negociar. Creo que todavía tienes nuestros teléfonos. Muchas gracias.
Concha Andreu espera que la diputada de Podemos cambie de postura en las próximas 48 horas. Así lo espera también la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra.
Esperamos que la diputada, que la organización y la diputada rectifiquen y el jueves La Rioja pueda tener un gobierno progresista con mi compañera Concha Andreu al frente. Será un gobierno decente, progresista y que luchará por todos los riojanos y riojanas.
Yo creo que usted va a cambiar ese voto tarde o temprano, porque tendrá que pensar en algún momento en las riojanas y riojanos, en los 63.000 votos más 4.000 más 6.000, en los 80.000 votos, ¿qué más da? En todos esos votos que querían un gobierno progresista.
Concha Andreu solo necesitará de la mayoría simple el viernes para ser investida como presidenta de La Rioja.
En Cataluña continúa, por cierto, la información de mi compañero Julio César Cobos. Julio César Cobos. En Cataluña continúa el desfile de políticos y consejeros por los tribunales. Hoy ha sido el turno del titular de Interior, Miguel Buch, que ha declarado por su papel durante el 1 de octubre, fecha en la que él ejercía como alcalde de Premiá. A la vista le ha acompañado todo el gobierno de la Generalitat para mostrarle su apoyo. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Miquel Buch ha declarado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigado por desobediencia mientras era alcalde de Premià de Mar en el referéndum del 1 de octubre. La Fiscalía lo acusa de facilitar la obertura de los colegios electorales y él ha negado esta acusación y ha dicho que cuando el Constitucional tumbó el referéndum, él dejó de promoverlo. Quim Torra y el resto del govern lo han acompañado a las puertas del tribunal. Al conseller d'Interior ha dicho que el tono
ha sido un tono cordial en el cual...
Ha sido cordial, ha podido explicar lo que hizo en el 1 de octubre.
De l'1 d'octubre i esperem com no pot ser d'una altra manera com a la majoria.
I espera que s'arxivi esta causa.
Que s'arxivi aquesta causa.
I no seria la primera vez que se archiva. Buch ja estava siendo investigado por ser presidente de la Asociación Catalana de Municipios por la Independencia, pero el juzgado lo desestimó. El próximo miembro del govern en pasar por el banquillo del TSJC será Quim Torra, en este caso por desobediencia a la Junta Electoral.
Las 8 de la tarde y 26 minutos, vamos ya con la información internacional con Julio Martínez. La alemana Ursula von der Leyen, elegida esta tarde, nueva presidenta de la Comisión Europea.
Va a ser la primera presidenta de esta institución comunitaria. El Pleno del Parlamento Europeo ha confirmado esta tarde a la conservadora alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Visiblemente emocionada, ha dado las gracias a todos los asistentes a la votación y ha prometido trabajar por Europa.
Mi mensaje hoy para ustedes es: trabajemos todos juntos de manera constructiva, porque de lo que se trata es de conseguir una Europa unida y fuerte.
Su mandato, que dura 5 años, ha sido avalado por 383 votos a favor, 9 más de los 374 necesarios para la mayoría absoluta.
Y crece la tensión entre Estados Unidos y el Reino Unido tras los ofensivos comentarios de Donald Trump hacia varias legisladoras demócratas.
La semana pasada comenzaba la polémica entre ambos países con la dimisión del embajador británico Kindar Roach, que llamó inepto a Trump. Theresa May salió en su defensa y, según una portavoz de Downing Street, la premier condena el lenguaje utilizado por el presidente norteamericano para hablar de un grupo de congresistas demócratas a las que Trump instó a volver a los países corruptos y plagados de crímenes de donde proceden. Estos comentarios también han recibido la crítica de los aspirantes a suceder a May, Jeremy Hunt y Boris Johnson, pero han preferido no tildarlos de racistas. Fue precisamente la actitud de Johnson la que llevó a Kindar Roach a dimitir de su cargo. Ahora y antes del 24 de julio es Theresa May quien debe nombrar a un nuevo embajador. De lo contrario, ese nombramiento correrá a cargo de su sucesor, que todo hace indicar que va a ser Boris Johnson.
8 y 27, y precisamente por esos mensajes contra las cuatro parlamentarias, el Congreso de Estados Unidos ya está preparando una reprobación a Donald Trump.
La Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, ha anunciado que va a votar una resolución condenando el racismo de Trump. Esta decisión llega justo cuando el presidente demandaba al grupo demócrata que se disculpase con el país, con Israel y contra él mismo por las cosas tan terribles que, según Trump, han dicho. Cierto es que una de las congresistas ofendidas llegó a comparar la política de segregación racial de Israel con la aplicada en Estados Unidos hacia los negros en el siglo XIX. Por esa comparación fue incluso censurada por su propio grupo, que ahora va a tratar de reprobar a Donald Trump.
Y por último, Julio, en Francia dimite una pieza clave del gobierno por excesos privados con dinero público.
El número 2 de Macron, el ya exministro de Transición Ecológica, François de Rugy, llevaba una semana sometido al escarnio público en Francia después de que el digital Mediapart difundiera las suntuosas cenas que ofrecía con dinero del contribuyente cuando ejercía como presidente de la Asamblea Nacional. A eso se le sumaron los 63.000 euros que se gastó en pintar y remodelar su casa y otros 17.000 para instalar un enorme vestidor. La gota que ha colmado el vaso ha llegado hoy cuando se ha tenido conocimiento de que en su época de diputado utilizó la compensación por gastos de mandato para pagar parte de sus cotizaciones al Partido Ecologista de los Verdes. Es el tercer miembro del Ejecutivo de Macron que dimite desde 2017.
Un problema esto de no distinguir lo que son gastos de representación, lo normal y los habituales, con lo que es el lujo y los excesos con dinero público. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? De nuevo, buenas tardes, Mónica Sáez.
Buenas tardes. Pues de nuevo, afortunadamente, se circula sin complicaciones, tanto en las entradas y salidas a la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, les seguimos pidiendo que moderen la velocidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 8:31, tiempo ya para noticias de Madrid y de su comunidad con Beatriz Marín.
La justicia tumba las alegaciones del Ayuntamiento de la capital contra Madrid Central. El actual equipo de gobierno de José Luis Martínez Almeida había suspendido las multas hasta el 30 de septiembre, pero la justicia le obliga a mantenerlas. Las razones las cuenta Lupe Ortiz.
Lo importante es la salud y el medio ambiente, por eso ambos juzgados mantienen la moratoria de sanciones de Madrid Central. Mientras el ayuntamiento no tenga una alternativa mejor al sistema de multas, este debe continuar. Es labor de los poderes públicos proteger a los ciudadanos y la calidad del aire que respiran. Argumentan los jueces que las irregularidades o deficiencias en el mecanismo para sancionar no es argumento válido para dejar sin efecto Madrid Central. Porque si la sentencia final no diera la razón al ayuntamiento, el daño que se habría generado al seguir emitiendo a la atmósfera gases contaminantes tendría difícil reparación. Es más sencillo que el consistorio, que tiene medios para hacerlo, corrija los fallos del sistema de multas. El ayuntamiento activó la moratoria el pasado 1 de julio. La medida estrella del alcalde Martínez Almeida fue suspendida por la justicia 4 días después y de momento así va a continuar.
Desde el gobierno municipal contesta el delegado del área, Borja Caravante, y la concejal Inés Sabanés del equipo de Carmena, que impulsó la medida.
Acatamos el auto judicial que suspende la moratoria de multas aprobada a principios del mes de julio, pero la posición del ayuntamiento sigue siendo la misma. Queremos plantear un modelo alternativo más eficaz a Madrid Central.
Creo que es una rotunda y clara advertencia al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene ya que rectificar.
El Enfoque en Onda Madrid. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pam, 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 pam
Aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid. Esto es El Enfoque. Dejamos por un momento las noticias, que por lo demás, para qué engañarnos, son bastante aburridas y reiterativas. Así que se parecen a las de ayer y estoy convencido que se parecen a las de mañana. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que tiene el verano y lo que tiene la actualidad de España en estos momentos. Y nos vamos a meter en un mundo interesante, muy interesante, lleno de utilidad y de valores y de ganas de servir a la gente que nos escucha en este momento, porque lo que vamos a dar es pistas para encontrar trabajo. Y si no es para encontrar, por lo menos para saber cómo está el mundo del trabajo. Todas las semanas se acerca aquí al Enfoque mi compañero Javier Peña, hace un resumen de lo más interesante, todo es interesante en Madrid Trabaja, de lo que él cree que seguramente se puede sacar rápidamente para que la audiencia se pueda mover, aquellos que les interese este mundo del trabajo, de lo laboral, las nuevas ofertas, lo que sale, lo que se mueve en Madrid y fuera de Madrid, por cierto, también. Así que Javier Peña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Javier?
Muy bien, encantado.
Deseando que llegue agosto.
¿O
antes de agosto te vas? ¿Antes?
No, bueno, me voy como tú, yo creo, el 26 julio.
Es verdad.
Estamos ahí.
Que ya lo hablamos.
Pero vamos, sí, deseando y ya casi mirando con ilusión a la próxima temporada, o sea que...
Bueno, mientras los dirigentes políticos de Madrid, de La Rioja, de Murcia, de...
Aragón,
sí, incluso de España. Están, sí, a ver cómo hacen para formar gobierno. Nosotros estamos pendientes de cómo hacemos para contarles a los oyentes de Onda Madrid, aquellos que tengan alguna dificultad, algún problema o alguna inquietud con su trabajo o con su ausencia de un puesto de trabajo, contarles qué es lo que pueden hacer. Y así que creo que es una buena cosa que a esta hora de la tarde, con tanto calor, quien nos escuche pueda poner la radio y decir, a ver qué me cuentan Javier y Félix.
Y sobre todo tener presente, Félix, que aunque los políticos no se muevan, el mercado laboral
se mueve. Bueno, y que tengamos presente y digamos una vez más a la audiencia que los políticos no crean los puestos de trabajo.
Los dificultan en algunos casos.
Los facilitan en otros, es verdad, cambiando legislaciones, pero los crean fundamentalmente los empresarios, grandes empresarios, los medianos empresarios, los pequeños empresarios y los autónomos.
Eso es, y sobre todo pequeños y autónomos, que son al final el 80% del tejido de este país.
Bueno, Javier, cuéntame, el Grupo Integra ofrece este verano 680 puestos de trabajo a personas con discapacidad.
El Grupo Integra es un centro especial de empleo, es decir, que fundamentalmente su plantilla está formada por personas con discapacidad. Aunque, ojo, no en exclusiva, porque nos decía Belén Hernández Camacho, que es técnica de selección de este grupo, que algunas personas que no tienen el certificado pueden tener también una oportunidad laboral dentro de esas 680 plazas de las que estamos hablando. Como siempre decimos, son trabajos de verano. En principio son contratos cortos, pero ojo, porque una vez que entras en el Grupo Integra, lo lógico es que te vuelvan a llamar, si no para ese puesto en concreto, para otro de características similares. ¿Qué perfiles se están buscando? Lo contaba Belén Hernández Camacho.
Diferentes puestos de trabajo, tanto como auxiliares de servicio, limpieza, mantenimiento, recepción, jardinería, y también tenemos puestos más técnicos como huesos, calidad, unidad de apoyo, ¿vale? Ya para personal de estructura también. Y no solamente para el periodo estival, nosotros esto lo mantenemos durante todo el año y las personas que se incorporan con nosotros ahora, en septiembre, en octubre, cuando vayan saliendo puestos más estables, indudablemente se cuenta con ellos.
Bueno, yo no me canso, Javier, de decir lo importante que es que haya empresas, grupos, organismos, en el caso ahora es el Grupo Integra, ofreciendo mano de obra y trabajo para discapacitados, porque el discapacitado que tiene ya muchas dificultades en la vida por haber nacido discapacitado o por haber tenido una discapacidad
en
la infancia,
incluso
sobrevenida, lo que sea, cuando entra en el mundo laboral cambia su persona, cambian su forma de ver la vida y se siente útil como otra persona, y eso es fundamental.
Y luego hay un plus, y eso nos lo han contado todas las empresas que han pasado por Madrid Trabaja y que han apostado por personas con discapacidad, la ilusión que aportan a la propia plantilla, es decir, que son personas que son conscientes de sus dificultades y que cuando logran su propósito, desde luego lo hacen con tremenda ilusión, que para empresas es realmente muy importante.
Bueno, ya saben los oyentes que nos escuchan y que escuchan y que leen los periódicos y ven la televisión que una de las quejas más recurrentes de la opinión pública es lo lenta que es la administración de justicia en este país. Es muy lenta, eso es verdad. También es verdad que tenemos que saber y entender que es muy segura y que es muy profesional, pero es muy, muy, muy lenta. Por eso no viene mal contarles ahora que se han convocado oposiciones para 300 plazas de jueces y de fiscales.
180 para los primeros, 120 para los segundos. Me ha llamado la atención, yo no sé si tú lo sabías, yo no tenía la menor idea, que resulta que es la misma oposición para ambos. Yo pensaba que eran separados.
Lo sabía porque tengo familia. Que...
Ah, tienes familia, ¿no? Bueno, hay que decir que pasan por un examen tremendamente duro porque los temarios son muy amplios. Hay que decir que una vez que han superado ese proceso de exámenes, pasan por la escuela judicial durante 2 años.
En Barcelona, además, los jueces.
Exacto. Entonces, lo importante hay que decir que de esa escuela, aunque no se elimina a nadie, pero el orden en el que acabes te permitirá elegir destino y elegir si eres juez o si eres fiscal. Con lo cual, mucha atención a esa posibilidad. Ignacio González, que has hablado con él mil veces de juezas y jueces para la democracia, nos atendió para hablar de algo a lo que no estamos acostumbrados a escucharlo. Y precisamente yo le preguntaba por la diferencia eso entre el proceso para jueces y para fiscales.
El proceso de selección es el mismo, pero a diferencia de otros países, como por ejemplo en Italia donde o en Francia, donde es el mismo cuerpo, ¿no? Pues el juez puede pasarse a fiscal a lo largo de su carrera profesional y el fiscal a juez. Aquí en España, en realidad, lo único, el temario es el mismo, el tribunal opositor es el mismo, pero después, según el número de oposición, bueno, pues va eligiendo uno, ¿no? El que saca el número uno elige juez o fiscal, pero ya los últimos, pues evidentemente tienen que coger las plazas que han quedado vacantes.
Bueno, pues son 300 plazas, 180 has dicho de jueces, 120 de fiscales, ¿no?
Ahí de plazo hasta finales de mes, o sea que es, el principal requisito...
Bueno, hay que ser abogado.
Justamente te iba a decir eso, porque no te
graduado
creas,
en derecho.
No te creas que en todas las oposiciones, por ejemplo, las de ingeniero informático, en las bases simplemente te ponen que tienes que ser titulado universitario. Se sobreentiende que la persona que ha estudiado informática tiene más posibilidades, pero aquí no, aquí expresamente
hay que
se dice,
graduado en derecho.
Exacto, graduado
en derecho. No tienen el máster en derecho, que es distinto porque el máster te habilita para ejercer el derecho.
Eso es
graduado en derecho.
Eso es, la titulación universitaria, porque si son del antiguo de antes de Bolonia, pues serán licenciados.
Licenciados en Derecho. Muy bien, hablemos de una oferta de empleo para 200 enfermeros.
A ti, que te pasa como a mí, que esto del inglés para determinadas cosas no nos termina de encajar. Mira, tú conoces a Deco, ¿verdad?
Sí, claro.
Han creado una división específica en materia de sanidad. Y en lugar de llamarlo Adeco Sanidad, que sería lo castellano, lo que todos entenderíamos, lo han llamado Modis Life Science.
Pues qué maravilla, qué maravilla. Sobre todo para saber qué quieren decirnos, ¿no? A ver cómo es. A ver...
Modis Life Science. Está Modis, no sé lo que significa, pero bueno.
Modis Life Science.
Y bueno, se estrenan en el mercado laboral con una oferta de empleo de 200 enfermeros. Hay que decir que la mayoría para la Comunidad de Madrid. ¿Y dónde van a prestar sus servicios? En hospitales privados, en residencias y en centros médicos de estos que hacen los chequeos para las empresas, para los trabajadores. Hay que decir que Laura Bonet nos explicaba los requisitos que deben tener generales las personas que quieran optar a esta oportunidad.
Pero en general se busca diplomado en enfermería, graduado en enfermería, con una experiencia mínima de entre 3 y 6 meses, dependiendo un poco de la vacante, y en principio son los requisitos mínimos. Por supuesto, tener la colegiación en vigor para poder trabajar de forma inmediata, porque casi todas las vacantes son para cubrir ahora ya, en julio, agosto, todas las necesidades que hay inmediatas en este caso.
Bueno, pues nada, 200 plazas para enfermeros... Hemos dicho en Modis Life Science.
Exacto, ¿eh? Exacto. Muy bien, muy bien. Te vas aprendido en un momento. Hay que decir que, de todas formas, las profesiones relacionadas con la sanidad tienen un nivel de paro relativamente bajo, con lo cual no es de extrañar que enseguida difundan estas ofertas, porque les va a costar conseguir candidatos, porque hay pocos, y los pocos que hay aquí en España se van al extranjero.
Bueno, un poco de mezcla de muchas profesiones, porque en Suecia están buscando a cocineros, a enfermeros y a ingenieros españoles.
Sí, y hay que decir que también aquí sorprende, porque cuando hablamos de la temporada de verano, la temporada turística, pensamos en España, pensamos en el Mediterráneo, pensamos en estos países de temperatura muy calurosa en estos meses. Pues resulta que en Suecia también tienen temporada de verano y son hoteles del sur de este país los que están buscando a cocineros españoles. Los buscan con experiencia y con habilidades en lo que llaman cocina internacional, o sea que no requieren tampoco una especialidad concreta. Por lo que se refiere a los enfermeros, es curioso porque en este caso incluso te pagan el curso de sueco. Hay un primer curso aquí en España, online, que te permite tener un dominio básico del idioma, y luego ya una vez que te vas al país escandinavo, entonces te ofrecen ya un curso más. Porque también hay que entender que aunque los suecos hablan inglés, pero después cuando están enfermos, pues les gusta, prefieren en el idioma materno, ¿no?
Normal, a todos nos gusta eso, sí.
Sí, por eso digo que ahí hacer esfuerzos lo mínimo cuando uno mal. Y luego hay un programa muy interesante dirigido a ingenieros de varias especialidades que, ojo, este está abierto durante todo el año, porque durante todo el año están las empresas suecas interesadas en ingenieros españoles, como explicaba el consejero de la red EURES, Daniel Bellón.
Todo el año están interesados en currículum, buenos currículum, en inglés por supuesto, de ingenieros de dos ámbitos fundamentalmente, de los ámbitos relacionados con la automoción, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros e ingenieras, por favor, y también por el lado de la ingeniería informática. De tal modo que aquí ya no se trata de si tal empresa está pidiendo o está dejando de pedir. Si uno le interesa a Suecia y cumple con el perfil, lo que tiene es que preparar su currículum en inglés y enviárselo a nuestros colegas que aparecen en la oferta.
Estamos en Onda Madrid, esto es El Enfoque, y con Javier Peña, el director de Madrid Trabaja. Les recuerdo, todos los días Javier Peña y su equipo están en la antena entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid, con todas las ofertas y todo lo que tiene que saber alrededor del mundo del trabajo, el mundo de la empresa, el mundo de las oportunidades laborales. Es un programa cargado de buenas intenciones, de buen humor, y sobre todo es un programa útil, utilísimo. A ver, Javier Peña, ¿qué es esto de que la mitad de los trabajadores reconocen que atienden llamadas de su empresa en vacaciones? Porque
¿tú lo haces o no?
Yo lo hago. Bueno, lo hace mi empresa conmigo. Yo intento no hablar con mi empresa en vacaciones, eso es la verdad.
Bueno,
lo intento sobremanera. No siempre es fácil.
Te iba a decir.
No siempre es fácil.
Digo, vamos a ver, eso de que la empresa lo intenta y lo consigue es porque tú te dejas.
Vamos a ver, si tienes una llamada de un jefe en tu teléfono móvil, ¿qué haces? ¿La atiendes o no la atiendes?
Pues fíjate que nos comentaban desde el portal InfoJob, que son los que han hecho este estudio. Hablo de la mitad, pero en realidad en términos políticos sería mayoría absoluta, porque estamos hablando del 51% de los que atienden, entonces sería mayoría absoluta. Bueno, nos comentaban que, por ejemplo, si tienes móvil de empresa y a la vez uno personal, el móvil de empresa te recomiendan que lo dejes en tu casita guardado y apagado, con lo cual ahí el jefe no tiene ninguna posibilidad.
Ya, lo que pasa es que si tienes móvil de empresa, ¿para qué tienes móvil de empresa?
Ya, pero el móvil de empresa nadie te obliga. Esto es un debate, ya sabes que incluso en Francia se ha legislado al respecto.
Ya, pero si te da la empresa un móvil, ¿para qué es?
Bueno, pero es para que lo utilices en tu horario laboral, no para que lo utilices fuera del horario laboral.
¿Y eso se especifica cuando te dan el móvil la empresa? Porque a mí me han dado... es verdad, yo creo que tengo un móvil de empresa desde que no tengo memoria, ¿no? Pero nadie me ha especificado, y este móvil deja de estar activo cuando tú estás de vacaciones, nunca, todo lo
pues
contrario.
Pues debieran, no solamente cuando estás de vacaciones, sino fuera de tu jornada laboral, es decir, no te tienen por qué llamar ni enviar un correo electrónico. Vamos a ver.
O sea, hay que entender que si encima te llama la empresa a tu teléfono particular, peor todavía.
Peor, claro, muchísimo peor, porque no lo pueden utilizar. Entonces,
partiendo de la base de que si la empresa tiene tu teléfono es que tú has dado el número de teléfono.
Lógico, lógico, obviamente. Pero bueno, es un debate que incluso yo creo que terminaréis abordando aquí en el enfoque con carácter político, porque ya digo que en Francia se ha establecido lo que se llama la desconexión digital, y esa desconexión va para la jornada laboral y además para la temporada de verano. Y en cualquier caso, desde el portal InfoJob, Neus Margalló nos ofrecía algunos consejos para intentar, sin ser tan, o sea, siendo un poco más sutiles que el decir no voy a atender al jefe, ¿no? Siendo un poco más sutiles, prevenir antes que curar, hacer que esas llamadas no sean necesarias. ¿Cómo? De la siguiente manera.
Primero, planificar la delegación de tareas. Luego, informar a tus compañeros de la ubicación de los ficheros con información relevante. Otra cosa es acordar lo que es una emergencia, es decir, cuándo, en qué momento y por qué motivos puedes llamarme. Luego, otra cosa importante también es informar a tus proveedores o también a tus clientes de qué periodo tú no vas a estar y hacer posible darles un contacto alternativo para que no se queden sin servicio.
Bueno, parece que haciendo estas tres cosas será más difícil que el jefe te llame.
En todo caso, el móvil es un invento del maligno, querido Javier Peña.
Luego también, lo que nos comentaban desde InfoJob, es que habría que pactar con tus jefes y con tus compañeros qué es un motivo de urgencia, porque hay veces que te llaman para nimiedades, ya, ¿no?
Entonces, ¿tú conoces a alguien que haga esto?
No, pero oye, alguna vez lo tenemos que hacer. Es decir, lo del teléfono móvil efectivamente lo carga el diablo, como tú dices. Pero es
no lo carga, es un invento del diablo.
Bueno, pues
realmente es un invento del diablo que te incomoda, que te inmoviliza, que te controla, que te quita libertad, que te incomoda, pero que te quita el sueño, que te rompe las siestas. Si es que tiene muy pocas ventajas.
Bueno, cuando viajas, que si se te olvida, entonces ya.
Y crees, dice, cuando tienes hijos, tus hijos no cogen el móvil cuando tú les llamas. No lo cogen. Y si es viernes por la tarde, menos todavía.
Claro.
No lo cogen.
No. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es algo que debemos empezar a educarnos a nosotros mismos a utilizar bien el móvil. Yo creo que si lo utilizamos bien, nos decían que si no queda más remedio, por ejemplo, que se establezca una hora del día de tus vacaciones para que puedas mirar mensajes o llamadas o etcétera, bueno, ¿no?
Queridos oyentes del enfoque, Javier Peña ha dejado para el final un asunto que es muy, pero que muy, muy, muy relevante, porque el Supremo ha reconocido el derecho a obtener quitas en las deudas de Hacienda y de Seguridad Social para autónomos que cierran sus negocios.
Esto es importantísimo porque muchas personas, ¿te acuerdas que hablamos en alguna ocasión de la ley de segunda oportunidad que se aprobó hace ya algunos años con Fátima Báñez?
De acuerdo.
No ha servido absolutamente para nada. Los autónomos que cierran su negocio siguen arruinados y lo peor de todo es que siguen arruinados con su principal acreedor, que es la administración, que además no tiene ninguna contemplación con esas personas. Es decir, les reclama una cantidad de dinero. Si esa cantidad no la pueden pagar en un momento determinado, empiezan a contar los intereses, con lo cual una deuda empieza siendo de 3.000 euros, termina siendo de 10.000.
Una ruina.
¿Qué ha hecho ahora el Supremo en una sentencia del 2 de julio que se refiere a un caso de Mallorca, pero que sienta jurisprudencia para cualquier autónomo madrileño? Decir que de eso nada, que la administración también debe participar como las demás en esa especie de concurso de acreedores al que se enfrenta el autónomo que cierra un negocio y que por tanto como mínimo deberá realizar una quita del 50%. Y luego el resto, establecer un periodo para pagarlo poco a poco durante 5 años. Esto es importante porque hasta ahora, digamos que la sartén por el mango la tenía la propia Hacienda y la Seguridad Social, es decir, que tú no podías pactar con ellos un plazo. Ellos te daban el plazo a ti, te venía bien o no te venía bien, lo pudieras pagar o no lo pudieras pagar. En cualquier caso, desde las asociaciones de autónomos, lo que se reclama es un cambio en la ley de segunda oportunidad, es decir, que esto que dice el Supremo, porque claro, el Supremo crea jurisprudencia, pero si tú eres autónomo y vas a cerrar un negocio, para, digamos, que sea efectiva esa quita, tienes que acudir a los tribunales. Yeah. Para evitar ello, lo que piden es que se reforme la ley de segunda oportunidad, nos lo explicaba Eduardo Abad, presidente de UCTA.
Es complicado, pero complicado porque nos lo hemos complicado nosotros mismos. El año pasado
a principios del año 2018 tuvimos la oportunidad de arreglar este problema a través de la ley de medidas urgentes del trabajo autónomo, y desgraciadamente no hemos sido capaces de convencer a los al gobierno, que era el que un poco tenía que poner en antesala al resto de partidos políticos para que la ley saliese adelante por la mayoría suficiente, y no hemos sido capaces de convencerlos de la deficiencia que tenía la ley de segunda oportunidad.
Ya saben, mañana, que será miércoles entre las 3 y las 4 de la tarde, y así el jueves y el viernes, Javier Peña y su equipo en Madrid trabaja en Onda Madrid. Javier Peña, que tengas un buen día. Hasta luego, amigo.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, Javier.
Adiós.
Vamos a dar trabajo ahora a David Sánchez. ¿Qué tal, David? De nuevo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Venga,
Félix.
Movimiento de jugadores de un club a otro, cedidos, fichados, traspasados.
Estamos en un verano súper caliente en ese aspecto. Vamos a comenzar este tiempo dedicado al deporte hablando del Atlético de Madrid, ya que la entidad del Metropolitano está a puntito de cerrar dos nuevas contrataciones: la del lateral derecho del Tottenham, Kieran Trippier, y la del central y lateral izquierdo del Español, internacional absoluto, Mario Hermoso, ex del Real Madrid. Trippier se va a convertir en el primer inglés en vestir la camiseta rojiblanca en toda su historia. Va a recalar en el Atlético por 30 millones de euros, y esta semana también se podría hacer oficial el fichaje de Mario Hermoso por un montante cercano a los 25 millones de euros. Movimientos colchoneros muy importantes en este mercado de fichajes. Hablamos del Real Madrid porque continúa con el stage de pretemporada en Montreal, y esta tarde, ya con la dirección de Zinedine Zidane tras el fallecimiento de su hermano, ha regresado al trabajo con la necesidad imperiosa de dar salida a futbolistas para cerrar la plantilla. Ceballos sigue en la agenda de Arsenal y Tottenham, un equipo que también pretende a Gareth Bale, que hoy cumple años, 30, por el que pagaría hasta 50 millones de euros al Real Madrid, aunque tendría que bajarse el sueldo que cobra actualmente la entidad blanca, que consta de 17 millones de euros. El que aún no los gana, pero que quizá podría hacerlo en un futuro, es el japonés Take Kubo, la gran sensación de la pretemporada blanca, que no solo está asombrando por su calidad futbolística, sino también por su excelente español.
Bueno, aprendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro de campo y fuera de campo, y me la estoy pasando genial. Sobre todo la calidad, todos tienen mucha calidad. La verdad es que no me lo esperaba, pero con los compañeros muy amables y los entrenadores me he podido adaptarme bien. Mis amigos me llaman mucho desde que salió la noticia. En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor equipo del mundo.
Pues este sorprendente dominio del idioma viene de su etapa como jugador de la cantera del Barça desde los 11 años, un Barça que no quiso recuperar a esta futura estrella nipona. Joan Vila, exdirector de metodología del Barcelona, define de esta forma a Take Kubo, la gran revelación blanca.
Bueno, es un jugador eminentemente ofensivo, muy técnico, tiene una pierna izquierda fantástica, y además con una inteligencia futbolística que le hace decidir prácticamente todo bien. Yo pienso que futbolísticamente esta es una de las cualidades más importantes que puede reunir un jugador, ¿no? Entender el juego. Esto es lo que indiscutiblemente es el mayor talento de Take.
Los otros dos equipos madrileños de primera, Getafe y Leganés, siguen cumpliendo plazos en la pretemporada. Los getafenses en Oliva, Valencia, los pepineros en Butarque, con sus nuevas incorporaciones, como por ejemplo el gran canario del Real Madrid Castilla, Alex Martín, que hablaba de esta nueva etapa que se le abre en el partido de la una esta tarde.
Pues la afronto con mucha ilusión, muy contento por este paso. Y ya te digo, súper ilusionado y contento. Sí, es un paso adelante, tanto personal como deportivamente. Es un paso que pocos lo dan, pero ya te digo, ya estoy súper contento, con ganas de trabajar y ver lo que pasa.
En otro orden de cosas, hay que hablar de la selección femenina sub-19 de fútbol, que ha arrancado hoy el europeo de la categoría, donde defiende título derrotando a Bélgica por 2-0, con los tantos anotados por la delantera del Barça, Claudia Pina, de penalti, y por la central del Atlético de Madrid, Laia Alexandri. El próximo partido es el viernes, 7 de la tarde, ante Inglaterra, y mañana son los chicos los que juegan el segundo partido del europeo de Armenia ante Portugal, intentando mejorar la imagen del domingo ante los anfitriones, a pesar del 4-1 final, aunque para el seleccionador sub-19 Santi Denia hay cosas que se hicieron muy bien.
Es verdad que también se hicieron las cosas muy bien, aparte de una fase final del europeo, de hacer 4 goles, creo que el equipo generó ocasiones. Bueno, pues vamos a mejorar cosas en defensa, estar más juntos en defensa, sobre todo, y luego pues potenciar un poco pues ese ataque y ese juego ofensivo que tiene el equipo para también adaptarlo a las situaciones de Portugal para hacerle daño, que es lo que...
Y por último, una noticia curiosa, la que se ha montado en Argentina con una fotografía del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, montado en un taxi en Madrid. Y es que, como sabemos, los taxis en Madrid son blancos con una franja roja, exactamente igual que los colores del eterno rival de Boca Juniors, River Plate. La imagen se ha hecho viral en el país argentino por el desconocimiento que tienen allá, lógicamente, de cómo son nuestros taxis, Félix.
Bueno, ¿cómo se saca la punta hasta una foto de un dirigente montado en un taxi de Madrid? Las cosas del fútbol y la sensibilidad del fútbol, que es mucha. Bueno, pues, David, hasta mañana. ¿Entonces?
Hasta mañana, Félix.
Van a ser las 9 de la noche en unos segundos. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, y nosotros continuamos a partir de las 10, ya en tiempo de tertulia, aquí en Onda Madrid.